Queridas religiosas de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración aquí en esta iglesia conventual y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella, paz y bien para todos vosotros desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo, casa madre de la Orden de la Inmaculada Concepción. La paz del Señor resucitado también, y especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. ¿También vosotros queréis marcharos? La pregunta del Señor a sus discípulos tiene una actualidad permanente. Es interrogación que hace a los discípulos de todos los tiempos, y por lo mismo también a nosotros, que cada día hemos de enfrentarnos, aun sin ser del todo conscientes, a tantos caminos que se nos presentan por delante. Vivimos en una sociedad plural con todas sus ventajas y beneficios, pero eso a veces se convierte en argumento excluyente que justifica que todo pueda ser debatido y que todo pueda ser puesto en cuestión, desde lo más banal y superfluo hasta lo más sagrado del corazón del hombre. Todo es relativo y todo es cuestionable, nos insisten. Por eso múltiples ofertas, la de cada uno siempre es la mejor, nos proponen todo tipo de alternativas sin que importe demasiado el discernimiento, lo que de verdad o falsedad se encierra en cada una de ellas. Lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, según convenga al interés del momento. Tenemos así ante nosotros muchos caminos abiertos por delante, y cada día se hace necesario elegir la dirección en la que encaminar nuestros pasos. ¿También vosotros queréis marcharos? El problema se plantea cuando nuestra capacidad de decisión se ve reducida a la mera elección entre lo que me apetece o no, entre lo que me complace o me aburre. Es decir, cuando la vida se reduce a una superficialidad en la que no sabemos bien a dónde queremos ir y, por las causas que sean, somos incapaces de afrontar una respuesta responsable y generosa. ¿También vosotros queréis marcharos? La pregunta se la hizo el Señor a sus discípulos, consciente de que a muchos de ellos se les hacía difícil entender y aceptar sus palabras. El evangelista Juan, en los domingos precedentes, ha recordado que Jesús es el pan de vida que ha bajado del cielo, y que sólo quien coma de ese pan, que es su carne entregada, y beba de su cáliz, su sangre derramada, tendrá la vida eterna. Y ahora no sólo nos presenta el rechazo de los judíos ante tales palabras, como ocurría en los domingos anteriores, sino también el de muchos de sus discípulos, que hasta ese momento le habían seguido. Muchos discípulos, al igual que poco antes los judíos, se escandalizan del discurso de Jesús y de su exigencia. Encuentran intolerables sus palabras, porque se les antojan difíciles, insoportables e inaceptables para la fe. Ni pueden ni quieren escucharlas. A la incredulidad de los judíos se une ahora, por tanto, la apostasía de algunos de sus seguidores. Parece evidente que en el contexto en el que el evangelista Juan recoge estas palabras del Señor, se trasluce también la actitud de muchos discípulos en las primeras comunidades cristianas, que no acababan de entender ni aceptar el anuncio. Como los judíos, también ellos, los discípulos, están en peligro de tropezar en el discurso de Jesús y de murmurar contra él, también entre ellos hay algunos que no creen. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. La respuesta del apóstol Pedro es también la respuesta de los doce. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Frente a los discípulos que apostatan de la fe, Pedro y los doce se mantienen fieles a la hora de decidir. Ellos aceptan las palabras del Señor y optan por continuar junto a Él, aunque todavía no acaben de entender. Comienzan a ser partícipes de su misión y de su destino. Las palabras del apóstol Pedro trascienden así el momento y en ellas percibimos también el eco de la comunidad. El apóstol no sólo realiza una profesión de fe personal, sino que habla en nombre de los doce. Es una respuesta de fe y adhesión comunitaria al Señor, y se convierte de este modo en confesión de fe de toda la Iglesia. Pedro y los demás apóstoles llevarán hasta la consumación esta profesión de fe, mientras que uno de ellos, el hijo de la perdición, será incapaz de seguir al Señor, apostatando de Él y entregándolo a la muerte. La respuesta de fe de Pedro es, pues, también nuestra respuesta. Y los peligros de la apostasía y de la incredulidad también son amenaza para nosotros, a veces hombres y mujeres débiles e inconstantes, sujetos a las fascinaciones del mundo. Pero la palabra del Señor resuena viva y eficaz en esta mañana. Nos sentimos también interrogados por Él y queremos responderle como el apóstol y los doce, en adhesión personal y en opción comunitaria. La primera lectura del libro de Josué nos ha situado ya ante esta realidad y nos ha recordado que hoy para nosotros, como en otro tiempo para el pueblo de Israel y más tarde para los discípulos, también es necesario elegir. Porque no basta con conservar lo que hemos recibido, ni es suficiente con vivir nuestra fe según la costumbre, o responder al Señor con una actitud de mero cumplimiento, más o menos sincero, pero en cierta manera descomprometido y superficial. Así nosotros, atosigados a veces por tantas voces que nos prometen paraísos más o menos cercanos, que tenemos tantos caminos abiertos por delante, que lo hemos probado todo o casi todo en la vida, que con frecuencia nos sentimos saturados de ofertas vanas, que quizá estamos cansados y agobiados porque el camino se hace duro y no acabamos de entender, queremos hacer nuestra hoy la confesión de fe de la Iglesia en las palabras del primero de los apóstoles. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Nosotros sabemos que a pesar de nuestra incomprensión y de nuestras debilidades, nos has amado hasta el extremo y has llevado a la creación entera hasta la consumación en el amor. Sabemos que así has amado a tu Iglesia, que te has entregado por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante ti gloriosa, Iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Nos has amado, Señor, como el esposo ha de amar a su esposa, y así, lejos de tópicos superficiales, también nosotros queremos darte nuestra respuesta en el amor.